Misterios en el octógono.
Penúltima provincia de nuestra comunidad en este recorrido por Andalucía en busca del misterio. Es el turno de Málaga y nuestro destino de investigación paranormal es la vieja fábrica de azúcar de Maro, en cuyo interior han sucedido todo tipo de hechos inenarrables e inexplicables y que ha dado como fruto una gran cantidad de psicofonías que compartiremos y comentaremos en los próximos minutos. Funcionó entre 1880 y 1930, siendo uno de los lugares más intrigantes que encontramos en la actualidad en la Costa del Sol. Esta azucarera hoy es parte del mundo del misterio y se hace necesario saber un poquito de su historia y también conocer el lugar, esa descripción que nos va a comentar a continuación Jesús sobre cómo es y qué es lo que más le puede llamar la atención al visitante.
Bueno, la majestuosidad del edificio, la cantidad de dependencias que tiene y que en algunos casos habla mucho de la función que tenía en el pasado, la importancia de la caña de azúcar, no solamente allí en Maro, sino en toda la provincia de Málaga, en un tiempo en el cual pues era bastante la producción que se hacía, por dos razones, tanto por el azúcar, en este caso también la miel de caña, como por el propio ron. Quizá este segundo producto un poco más codiciado que el primero en cuanto al precio que tenía, precio de venta y la cantidad que se podía producir. Pero bueno, un solar en el cual estaba distribuido a unos 2,5 kilómetros a las afueras de la ciudad de Maro, rodeado por un muro que era, bueno, de lo que se construía antiguamente, mampostería, adobe, claramente, no tenía otra. Y un gran conjunto de naves industriales que dicen, repito, mucho de la actividad que tenía aquella fábrica antaño. Estaba formada por dos espirales, chimeneas con espirales de ladrillo, enlazadas las dos también, la zona en la cual pues se hacía la cocción, en este caso de la obtención de ese mosto de la caña de azúcar. Y además hay que añadir 10 viviendas. 8 para, en este caso, los colonos, trabajadores que estaban allí, una para el administrador y otra para el mecánico, amén de la casa, por supuesto, de los propietarios, de la familia de los Pérez del Pulgar. El acceso que tenía, había una entrada peatonal, el lado sur de la misma, otra entrada para la casa de los Pérez, que estaba allí, la fábrica era también parte de la casa y la casa era parte de la fábrica también. Y después había una puerta grande y principal por la cual entraban los carros, camiones también cargados con la caña, y salían a su vez los productos que habían sido elaborados en aquellas naves. Esta fábrica estuvo dotada con máquinas para su época de lo más moderna en cuanto al movimiento de vapor se refiere, traídas de Francia y de Inglaterra, compradas por catálogo, y las naves se hicieron, el tamaño de las naves se hizo acorde a la maquinaria que se compró, o sea, no se hizo primero las naves, después se metió allí la máquina con calzador, sino al revés. Se vio la disposición, en este caso los metros cuadrados que cubría cada una de las maquinarias necesarias en cada una de las naves, y el arquitecto elaboró la nave en función del espacio necesario para la máquina y, por supuesto, para el acceso de los trabajadores a la misma. El edificio principal está formado por 4 naves a 2 alturas en forma de H y, bueno, la verdad que eran todos naves bastante grandes. Un edificio interesante bajo el punto de vista arquitectónico, que dice mucho también de la historia y también habla algo del misterio, eso de lo que se trata esta noche.
Bueno, la industria de la caña de azúcar y su explotación tiene muchas raíces en el sur y está muy relacionado con este lugar, como nos acaba de comentar Jesús. ¿Desde cuándo existe ese vínculo y con qué familia malagueña se la relaciona?
Pues fíjate, Pilar, que en lo que hoy son urbanizaciones, campos de golf, que podemos encontrar en la provincia de Málaga y en esta zona en particular, antaño lo que había era plantaciones de caña de azúcar. La caña de azúcar que además introdujeron los árabes en el siglo IX y que era el sustento económico de muchas familias porque en épocas más recientes, bueno, pues la industria de los alcoholes, es decir, hacer alcohol, bebidas espirituosas o espirituales, ¿verdad? Que eran
¿alcoholes o alcoholes?
Alcoholes.
Ah, es que te he entendido alcoholes, digo yo.
Hay un momento en el que, como os comentaba, comienza una auténtica industria de lo que es la destilación y transformar ese jugo en el elemento ya destilado que es el alcohol en sí. Además, el alcohol, en este caso, ron de caña, que era la mayoría de las ocasiones lo que el producto resultante, que sabéis que además tuvo y tiene mucha fama en toda la zona. De hecho, aún hoy hay en la zona de Frigiliana la última fábrica en activo, que era la de Nuestra Señora del Carmen, que data del año 1720, ahí es nada, y que desde 1930 es propiedad de la Sociedad de la Torre, que de alguna forma, bueno, pues hay también una fábrica de ron, Ron Montero.
La miel de caña es riquísima.
Exactamente.
Y el Ron Montero está más bueno todavía.
Y Nerja, verdad, que además presume de contar con una de las mayores concentraciones de restos históricos de lo que eran las antiguas fábricas de caña, fábricas de azúcar, que es algo que tenemos siempre que tener en cuenta porque es parte de nuestro pasado. Y el estado de conservación, bueno, el estado de conservación no es bueno, es más bien malo, pero también es verdad que a excepción de la fábrica de San José, que era propiedad de la familia Larios, que también relacionaremos con las bebidas, en este caso alcohólicas, y que se transformaba a mediados de los años 70 del siglo pasado en un instituto de secundaria, pero oye, que tiene la reminiscencia de lo que fue. De entre todo ello, pues hay nueve zonas con fábricas que están en la parte más oriental de la provincia, como la fábrica de San Joaquín de Maro, que es una de las más espectaculares. Además, uno cuando va allí es que nota la grandeza que tuvo aquel lugar, y no en vano hay que decir que, aparte de tener una fábrica, una fabricación de alcohol que era privilegiada porque era muy alta, también es verdad que estaba en una zona rodeada de campos de cultivo, de invernaderos, con magníficas vistas al Mediterráneo y al casco, en este caso urbano nerjeño, que lo hacían en un lugar que fuera muy frecuentado. Desde 1930 es propiedad de la familia Larios, que lo adquirió al Banco Hipotecario de España de la época, y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos encontrando con diferentes etapas que ha pasado. Y también, bueno, pues se llegó incluso a editar un libro, un primer volumen sobre los antiguos ingenios preindustriales, que sale y también editado por Libros de la Sarquía, que es una zona también muy importante de la provincia de Málaga, y que, como vemos, bueno, pues tanto la producción de el ron y las bebidas alcohólicas en todo lo que era esta parte de Málaga, como la familia poderosa, importante, los Larios, por Dios, pues estamos hablando de una parte viva de la historia de la provincia, más allá del misterio.
La fábrica azucarera fue una importante fuente de empleo y de riqueza para la comunidad local durante décadas, pero a medida que pasaba el tiempo, la fábrica comenzó a experimentar una serie de incidentes extraños y encuentros inexplicables. ¿Qué se dice que pasa en este lugar como para afirmar que está encantado, Jesús?
Bueno, los primeros testimonios ya parten del tiempo en el cual estuvo la fábrica en funcionamiento, años A, y precisamente por los propios trabajadores de esta fábrica. En algunos casos se quejaban de que se oían una serie de ruidos extraños y misteriosos por la noche, cuando el lugar estaba vacío y la maquinaria parada. Bueno, se podría decir quizá una maquinaria de vapor antigua, un edificio también antiguo, con la diferencia de temperaturas, el crujir de en este caso de las vigas de madera en las paredes, artesonado el techo, la propia maquinaria con la diferencia de temperatura, porque funcionaban a vapor. Podría hacer algún tipo de ruido extraño, pero estamos hablando de trabajadores que estaban muy acostumbrados a lidiar con aquellas máquinas, casi vivir por las jornadas largas que tenían en aquel edificio, y que sabían perfectamente distinguir un ruido del crujir de una madera o del final de la temperatura del crujir de una máquina con un sonido que no tenía nada que ver con aquello. Pero bueno, podríamos ponerlo incluso en duda. Lo que no se puede poner en duda es cuando afirmaban ya que se abrían puertas y ventanas, así como se cerraban, sin ninguna explicación y sin que nadie hubiese detrás de la puerta ni de la ventana que pudiera accionarla. Eso ya no es una máquina de vapor ni el crujir de una madera. Eso ya es una puerta que se abre y se cierra. Eso es más difícil. Todo ello, lógicamente, empezó a generar temor. Y sí es cierto que hay que, una vez que ocurre esto y que empieza a cundir el pánico, la sugestión obviamente es algo palpable en algunos casos y hay que distinguir el grano de la paja. Muchas veces la sugestión nos dice o nos lleva a pensar cosas que en realidad no están, pero en nuestra mente sí. Ahora bien, hay una historia muy perturbadora allí en aquel lugar y que se repitió en el tiempo y que lejos de ser una especie como de leyenda urbana, no cambió a lo largo del periodo en el cual estuvo vigente esa historia. O sea, todos los trabajadores que hablaban de ella lo decían como si hubiera ocurrido y narraban los hechos de una manera casi igual en todos ellos, aunque el momento, el día en este caso en el que eran testigos, y el lugar podrían variar. Y es que hablaban del hombre de la pala. Se asoció en su momento a un trabajador que falleció en aquella fábrica en una de las máquinas. Hay que decir que la maquinaria antigua, en este caso que procesaba las cañas, si no tenías cuidado, te llevaba por delante como poco una manita o un bracito. Y si andabas muy tontorrón, te llevaba entero.
Además, así que hay que decir que la pala también hay que echar los productos para que fermente.
Eso, y también puede haber un tipo de complicación, accidente grave.
Totalmente.
Que puede llevar a la muerte de un trabajador y que de hecho era desgraciadamente común en aquel tipo de fábricas donde la seguridad desgraciadamente pues no se tenía muy a gala, como hoy en día sí se puede tener. Afortunadamente ha evolucionado también el mundo del trabajo en ese aspecto. Pero bueno, en la década de los años 20, del siglo XX ya, un trabajador se supone que falleció trágicamente al caer en una de las máquinas del procesamiento de caña de azúcar. Vamos, si cae ahí ya está claro que hay poquita solución. Desde entonces, varios trabajadores afirmaron que durante algunos días, meses posteriores, veían a un señor con una pala en la mano que estaba dando vueltas a la fábrica y que cuando iban a hablar con él para preguntarle lo normal, quién era y qué hacía allí, tenían una conversación como si fuera una persona física de carne y hueso, pero que después desaparecía tan misteriosamente como había llegado y que los testigos no se explican cómo en aquellos momentos podían sentir una especie como de tranquilidad, como si todo fuera normal. Y justo después de irse empezaban las preguntas a bullir en su cabeza de por dónde vino, por dónde se fue, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de un misterio que realmente es interesante y digno de destacar en esta fábrica, lógicamente.
Bueno, antes de continuar, permitidme que comente lo siguiente porque creo que se ha llenado de alguna observación repetida al respecto. Joaquín y Silvia Pérez Odar dice que Ron Montero fabrican en Motril, no en Frejillana.
Correcto.
Un saludo.
Sí, es verdad.
Correcto. Insiste también Francisco Ruiz Quintan, es lo mismo.
¿Vale? Es verdad, es cierto.
Y que está muy bueno.
Es cierto.
Pues ya está, corregido
ha sido,
esto.
Ha sido hablando de los ron que hay por la... Como me he centrado, además ha sido yo el que ha cometido el error.
Bueno.
Me he centrado en la provincia de Málaga, no he citado que Ron Montero, es cierto, es de Motril, es cierto.
Bueno, volviendo un poco a lo que estaba hablando Jesús y enlazando con ello, estos relatos y experiencias atrajeron la atención de un grupo de investigadores paranormales quienes decidieron explorar la fábrica azucarera de Maro en busca de respuestas y armados con equipos especializados como cámaras de infrarrojo y grabadoras de audio, adentrándose en los oscuros pasillos y salas desnudas del lugar. ¿Pasó algo en el transcurso de la investigación, José?
Sí, porque durante lo que es el tiempo que se le dedicó a la investigación en el interior de la fábrica, que yo además os invitaría a estar allí dentro, aquello no tiene techo ni nada, pero uno nota la energía y nota el peso, ¿no? Se nota acompañado. Bueno, pues se vivieron una serie de fenómenos paranormales. Por ejemplo, de entre todo el aparataje que se llevaba, los detectores de temperatura en la noche registraban cambios drásticos en distintas áreas de la fábrica, que no tenían además razón de ser, porque la caída en grados era muy abrupta, demasiado abrupta y demasiado rápida para ser una caída natural. No tenía explicación lógica. Además, las grabadoras de audio empezaron a surgir psicofonías, voces susurrantes. Y digo susurrantes porque muchas veces no deja de ser eso, un susurro. Y extraños sonidos que no podían atribuirse a nadie conocido, porque entre otras cosas se mantenía absoluto silencio y absoluta seguridad en que no hubiera contaminación acústica. Uno de los momentos más impactantes que se vive en esa investigación ocurre cuando uno de los investigadores afirmó haber visto una presencia cerca de él. En ese momento, una cámara infrarroja captura una figura oscura, borrosa, se malaprecia, pero que parecía moverse rápidamente en dirección opuesta. ¿Qué era aquello? Bueno, pues a pesar de la emoción, del miedo que genera al equipo, es contradictorio, pero es así. Por una parte te emociona, la adrenalina se dispara, sientes ese pellizco en el estómago, pero por otra parte tienes el miedo a lo que no comprendes. Pues ahí es cuando deciden mantener la calma, que es lo mejor que hay que hacer en estas situaciones, templar los nervios, seguir con el trabajo. Y al final de la investigación, si bien los propios estudiosos, los investigadores, no pudieron ofrecer una explicación definitiva a los fenómenos que se habían registrado en la azucarera de Maro, lo cierto es que concluyeron que había evidencias sólidas como para hablar de actividad paranormal en esta fábrica, que al fin y al cabo era lo que se buscaba y era lo importante.
Noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, Jesús, una investigación no es solo ir un día o una noche a un sitio encantado, sino que precisa muchas visitas. Ante los resultados obtenidos, decidí regresar más en ocasiones a este sitio, obteniendo algún que otro registro sonoro psicofónico, por lo que se podría afirmar que las experiencias paranormales en la fábrica azucarera de Maro no se limitan solo a los relatos de los trabajadores y los hallazgos de los investigadores.
Esto es lo que hace especial ese lugar, porque bueno, fábricas y fábricas antiguas abandonadas hay muchas, repartidas por nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, no en todas las que se entra se obtiene algún tipo de registro psicofónico, ni siquiera tiene un registro previo, valga la redundancia de registros. En cuanto a los fenómenos que manifiestan algunas personas que han pasado por las cercanías o que han entrado siquiera a observar un poco cómo se encuentran las ruinas de aquel, bueno, cómo se encuentra de ruinoso en aquel edificio, si se encuentra muy mal o todavía es salvable. Quiero decir, en este caso concreto de la fábrica, pues hay muchos residentes locales que aseguran que han oído sonidos extraños en la parte del interior cuando se habían percatado en algunos casos, algunos de ellos se habían observado con detalle para ver si había alguien dentro y no habían encontrado a ninguna persona allí dentro del edificio, ni siquiera habían visto a nadie salir del mismo, observando el edificio tiempo después. También unas risas y unas voces susurrantes inexplicables en personas que han pasado cerca del edificio y que tampoco han visto que sea nadie que hubiese dentro, en plan de broma. Hay veces que sí, hay veces que hay grupos de investigadores que están allí, aficionados, y sí, bueno, se escucha las pisadas, los pasos, las risas, tal, y bueno, es normal, ¿no? Y alguien que pasa por fuera lo oye, pues, oye, se asegura, se asoma un poquitín y ve que realmente hay personas por dentro y nada, pasa desapercibido el tema. Pero también hay vecinos que han visto, aseguran haber visto unas luces extrañas por aquel lugar que no se correspondían ni a velas ni a linternas, como si fuera una especie de luminarias de un blanco azulado extraño, que además no tenía una iluminación lineal, sino era como si fuera una bolita de luz pasando por un pasillo, en este caso por una de las defencicadas ventanas, pero no tenía esa luminosidad de una linterna o de un elemento que se utilizara para poder alumbrar. Hoy en día todos sabemos cómo alumbra una linterna, cómo alumbra un móvil, y podemos distinguirlo perfectamente cuando vemos una luz. O sea, no me sirve el argumento de, bueno,
no,
seguramente...
No engaña, hoy día no engaña.
Claro, seguramente una linterna. Vamos a ver, para alguien que, yo qué sé, de la década de los 20, los 30, que las linternas eran lo que había, muy rudimentarias, con respecto a lo que hoy en día sabemos, que hay linterna de todo tipo y que el que menos sabe puede mostrar un catálogo en su cabeza de los tipos de iluminación que hay, sabe perfectamente distinguir una cosa de la otra. En este caso eran luces extrañas. Todo esto, pues, ha hecho precisamente que, como decía, muchos grupos aficionados hayan entrado allí en la fábrica para intentar registrar la actividad extraña que pudiera haber allí dentro y sobre todo buscar la razón por la cual se produce. En este caso, este equipo también ha tenido la oportunidad de estar en esa azucarera y de poder realizar algunas grabaciones psicofónicas durante algunas sesiones de investigación que se han realizado allí. Aparte de otra serie de informaciones que afortunadamente, y agradeciéndolo mucho, nos han pasado otros investigadores para continuar también en esa senda de las pesquisas, de intentar averiguar por qué ocurren aquellos fenómenos allí. Hay una primera psicofonía que me gustaría destacar porque se escucharon una serie de pisadas, se pregunta, oye, ¿necesitas algo a lo que hiciera esas pisadas? Y una voz se registra diciendo, necesitar.
Antes de oírla, ¿dónde se registra? ¿En la grabadora? ¿Suena a través de la Spirit Radio?
Sí, pero se registra en una grabadora.
¿En una grabadora?
Sí, uh-huh. Se registra en una grabadora.
Vale, vale. Bueno, pues vamos a oírla, Eva.
¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo?
Bueno, es... Está clarísimo.
Muy claro.
Que son esas psicofonías que digo yo, pero bueno, tienen un tratamiento,
sí,
¿verdad?
Tienen amplificadas.
Una amplificación vienen para todas. Que realmente se puedan oír con más nitidez. No sé si queréis comentar algo más sobre esta psicofonía.
A mí lo que me llama la atención muchas veces es la inteligencia del fenómeno en sí. Es decir, cuando te responden y te responden, porque, vamos a ver, cuando hacemos estas pruebas, el aparato te puede decir, cuando tú dices, por ejemplo, ¿necesitas algo? Te puede decir, verde. Y tú decís, pues vaya tela. No, pero es la inteligencia, es decir, ¿necesitas algo? Y te dice necesitar, como diciendo, sí, que necesito algo. Es decir, hay una interactuación con nosotros. Y es poco, ¿eh? Uh-huh. Ha habido auténticas conversaciones, incluso entre dos máquinas. Bueno, eso lo hemos vivido aquí. Con lo cual, eso es algo que quiero destacar, que esto no es simple casualidad, que esto no es algo que uno diga, pues mira, ha sido casualidad, no. Uh-huh. Estamos realmente ante un fenómeno que demuestra una cierta inteligencia.
Bueno, hay que destacar que es importante saber que no todas las experiencias en la fábrica azucarera de Haro son necesariamente aterradoras, ya que algunas personas han informado de encuentros más sutiles, como sentir una brisa fresquita en una habitación cerrada o percibir un aroma dulce y familiar que recuerda al proceso de producción de azúcar. Esto... ¿obedece algún tipo de fenómeno paranormal tipificado, José? ¿Es normal? ¿Suele ir acompañado de psicofonías?
Sí, de hecho, fíjate, el otro día me voy a salir un poco de esto porque estuve escuchando viejas conversaciones de Jesús conmigo en otro orden de cosas y hablábamos de ouijofonías. Yo no sé si te acuerdas de aquello.
Ouijafonías, correcto.
¿Hablábamos?
Ouijafonías.
Vamos, estoy hablando del año 2007.
Mucho tiempo.
Hablábamos él y yo de ouijafonías. Es decir, que sí es normal. Es normal. Y cuando llega el fenómeno este que te llega un olor, por ejemplo, un olor a pipa, ¿verdad? O a puro, que son olores que son muy, muy penetrantes. Uh-huh. Y no hay nadie fumando, evidentemente, y menos en una investigación. Eso se llama el fenómeno de clariesencia. Es decir, que lo percibimos. Y esas experiencias, bueno, pueden ser contradictorias, pero cuando tú estás en una fábrica de azúcar y te llega un olor dulzón, además, los olores son fácilmente tipificables. Hay quien dice, bueno, ¿cómo sabes tú que es un olor dulzón? Pues igual que cuando te llega un olor cítrico. Es decir, nada más que te tienes que ir a una perfumería y empezar a probar perfume. Y ves que uno es cítrico, otro es floral, otro es... Es decir, hay una variedad
dulce,
tremenda.
Madera, sí.
Y claro...
Es que claro, por ejemplo, cuando huele a chocolate, uh-huh. Es dulce ese olor, claro.
Es dulce, te evoca o a melaza, ¿verdad? Que te llega un olor que es muy dulce. Entonces, digo melaza porque la pasta dulce de la caña de azúcar es una especie de melaza.
Sí, sí.
Con lo cual... Bueno, pues nos vamos quedando con eso que muchos, muchos investigadores creen que son energías residuales que se ha dejado ahí por antiguos trabajadores y que sugieren que esas manifestaciones son de entidades conscientes, que son términos que vamos nosotros implementando, como lo de Voces Susurrantes, y que una entidad consciente es que realmente hace que se manifieste ese olor para llamarte la atención, pero para llamarte la atención de la época en la que él vivió, no en la época en la que tú te encuentras. Ojo, es como dar un salto atrás, pero permaneciendo consciente en el tuyo. Es muy curioso, a mí esto me apasiona. Entonces, es uno de los enigmas que tenemos. Claro, cuando estás en una fábrica azucarera, las investigaciones han dado, por ejemplo, orbes de luz, dispositivos de detección de temperatura nos han dado los picos, porque hoy se lleva un ordenador a cualquier lado y esto te da una gráfica cada 0,1 segundo, es decir, cada milésima te va dando una lectura. Cambios abruptos que no tienen explicación ninguna y que de alguna forma han revelado que este tipo de fenómeno, la clariesencia, pues puede ir acompañado perfectamente de lo que es esas psicofonías, sin que evidentemente haya ninguna fuente conocida o explicable racionalmente para atribuirle, achacarle, imputarle ese sonido.
Es que suben vuestras visitas a este punto, obtuvisteis más psicofonías. ¿Nos explicas cómo se consiguieron y qué es lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar?
Sí, bueno, en uno de los instantes con el equipo, pues se decide visitar aquel sitio donde se supone que se aparece el hombre este de la pala que decíamos anteriormente, de la historia que comentábamos anteriormente, porque eso es un recorrido muy muy acotado en la zona en la cual está en esa fábrica y por lo tanto pues es de fácil localización. En ese momento lo que se estaba haciendo es un aislamiento. Los aislamientos tienen una función, creo que interesante. En primer lugar, hacer que la persona pueda, las personas que se someten al aislamiento, puedan estar en un estado de concentración positiva para agudizar sus sentidos y, por lo tanto, poder ser conscientes, tomar conciencia de los posibles fenómenos extraños que puedan ocurrir allí, porque al estar en estado de alerta, la mente rápidamente tiene una función de discernimiento mayor frente de un sonido normal a lo que puede ser un sonido extraordinario. También, lógicamente, bajo el punto de vista de la parapsicología, se trata de llevar al sujeto a un estado alterado de conciencia para intentar emanar suficiente energía o suficiente cantidad de telergia y poder facilitar así las facultades parapsicológicas que pueda tener la persona. Pero eso es otro harina de otro costar en la investigación.
Es parapsicología,
¿no?
Pura y dura.
Eso es otra cosa. Dentro de ese aislamiento, se hizo una pregunta. La respuesta fue, además, muy coherente. Se piensa que posiblemente como dándole beneplácito por lo que se estaba haciendo. La respuesta fue aislar, como si se dijera, oye, pues sí, aíslate, aislaros, que realmente vais a conseguir un buen resultado si seguís por ese camino. Esa es la primera psicofonía.
¿La oímos? Venga.
¿Qué quieres que hagamos?
Aislar.
¿Qué quieres que hagamos?
Aislar.
¿Qué quieres que hagamos?
Aislar.
¿No dice anular?
Creo que dice aislar.
Aislar.
Ya, ya.
Pedía un aislamiento.
Sí, sí.
Vale. Pero ¿cómo? Lo oímos y
sí,
a ver.
Sí, claro.
Diciendo anular, a ver si cabe esa opción.
Vale.
¿Qué quieres que hagamos?
Aislar.
¿Qué quieres que hagamos?
Aislar.
¿Qué quieres que hagamos?
Aislar.
Es que la U me falta. Aislar, me he faltado, pero bueno, en este caso es una respuesta bastante inteligente ante el propósito que se tenía y lo que posteriormente se iba a hacer. No se sabía si realmente lo que era, pues una especie como de empujoncito de la entidad para decir, aislaros, que ahí vais a conseguir mucho, mucho más información, mucho más detalle de lo que aquí ocurre. Pero bueno, la segunda pregunta también en aquel mismo sitio, recordemos, el lugar donde pasa el señor de la pala, de la historia que hemos contado antes. La otra pregunta, se intentaba cuestionar lo que fuera que estuviese allí. ¿Por qué estaba en aquel lugar? ¿Por qué se quedó atrapado? Y la respuesta es mi error. Bueno, quizá si la historia es cierta y fue un trabajador que se cayó en esa parte donde se procesaba la caña, que es de bastante procesamiento y mucho peso, porque se equivocó o porque tropezó, lo que sea, posiblemente no se estaba dando el detalle final de por qué falleció. Y en este caso, afortunadamente, no echó la culpa a nadie, sino él mismo se reconoció el error que tuvo.
A ver.
¿Por qué estás aquí?
Mi error.
¿Por qué estás aquí?
Mi error.
¿Por qué estás aquí?
Mi error.
Claramente. Bueno, me dicen todas las hermosas. Hermoso que se oye aislar. Pues ya está.
Fíjate, además, hago yo un inciso, se me escucha a mí con el teclado, porque en ese momento, tal y como estábamos grabando las psicofonías, las estábamos viendo también en pantalla y las estábamos analizando de ruido, de y íbamos haciendo las comprobaciones prácticamente en el mismo instante, con lo cual era súper interactivo en todos los sentidos. Controlando las cámaras de infrarrojo en pantalla, controlando todos los que eran los niveles de temperatura, todo se tenía controlado. Es decir, el nivel de certeza que tenemos en la investigación es muy alta.
José, me contabais que la segunda noche de investigación os depara todo tipo de sorpresas, en las que incluso llegáis a ver una sombra que se manifestó por la vieja estructura principal. ¿Cómo es este lugar? ¿Qué visteis y qué psicofonía grabasteis?
Se ha colgado una foto para los que estén en redes sociales y le quieran echar un vistazo para que se hagan una idea de lo que es la fábrica azucarera de Maro. Pero el sitio, imaginaos unas naves amplias, grandes, sin techo, porque evidente ha pasado el tiempo y lo tiene descolgado. No es sencillo, desde luego, estar allí. Y allí lo que se ve es una sombra, un bulto, moviéndose en una zona que iba en dirección a las antiguas dependencias de los trabajadores, que es muy complicado que pueda ser confundido con otra cosa. Además, en ese momento se da un fenómeno de termogénesis, lo que indica que la experiencia viene avalada por otro fenómeno y le da veracidad. Pero es que también hay psicofonías en este mismo punto. Fíjate que la primera que se graba en este lugar, en esta zona donde también estábamos haciendo la investigación, pues a la pregunta de ¿qué quieres que hagamos? Que yo no sé por qué le chillo yo a los pobres.
Está que están más para allá, pero no son sordos.
Eso es culpa tuya que yo me haga esas preguntas,
sí, sí,
en Pilar.
Sí. Ya. Y más de una vez te lo he comentado, sí, pero ¿para qué le chilla?
Y es verdad. Y hay un momento en el que dice na, vete. Algo así dice. Y es como si estuviera diciendo que te vayas de aquí, que no quiero que permanezcas aquí. Y en ese momento también vuelve a surgir un fenómeno de clariesencia como de olor a tabaco negro, que sabéis que es más penetrante, es más fuerte. No lo aguanto mucho, por eso los olores hacia tabaco los identifico bien, en un momento en el que nadie estaba fumando. Y allí los que fuman, son vapeadores. Es decir, que el tabaco no tenía razón de ser. Pero, sin embargo, se escucha como dice a vete, que si quieres, lo escuchamos,
hombre,
Pilar.
Claro.
¿Qué quieres que hagamos en la azucarera?
Me encanta.
¿Qué quieres que hagamos en la azucarera?
Vete, claro. También.
¿Qué quieres que hagamos en la azucarera?
Es muy andaluz, vete.
Sí, vete. Y luego hay una segunda que también coincide con un momento en el que hay una bajada de temperatura muy abrupta y se pregunta, ¿hay alguien aquí? Y entonces surge una voz que dice, calor.
Baja la temperatura. ¿Hay alguien aquí?
Calor.
Baja la temperatura. ¿Hay alguien aquí?
Calor.
Baja la temperatura. ¿Hay alguien aquí?
Calor.
Escúchame, si hiciéramos alguna prueba en algún sitio, diría, más calor todavía, porque no es el calor que estamos pasando, de verdad.
La verdad
que impresionante.
Sí.
Bueno, vamos a llegar a un momento álgido en el que vosotros dos sentís como algo os rodea y abraza, esto es muy fuerte, gélidamente. ¿Cómo fue esa experiencia, Jesús?
Bueno, lo que se registró eso fue una cámara térmica, más allá de la sensación que nos diera a nosotros, y es una, se registra, se ve una masa no antropomorfa, sino amorfa, en este caso de aire frío que rodeaba en aquel momento y que fue selectivo, además de impresionante. Algo que no tiene mucho sentido precisamente porque en un lugar tan amplio lo normal es que la temperatura habitualmente sea homogénea en todos los lugares. Puede variar un poco del interior de las cuatro paredes sin techo, que es importante, al exterior, pero la temperatura puede variar de una forma mínima, si acaso décimas de grado, a lo sumo un grado, porque a lo mejor la pared esté muy cargada de humedad y hay una cierta diferencia quedándose el aire un poco más frío atrapado en el interior de esas cuatro paredes, aunque no hay techo. Sabemos que el frío desciende, el calor asciende. Por lo tanto, es posible. Lo que no es normal es que sea selectivo, o sea, que rodee a una sola parte y excluya el resto. Ya que entonces estaríamos hablando de un frío en los 30 centímetros, esto de aquí, pero ni a la derecha ni a la izquierda de esa franja. Eso es.
Y además que se grabe con una cámara térmica.
Eso, que se corazó con una cámara térmica. Pero es que además, en ese momento, hay una psicofonía que advierte de lo que está haciendo lo que sea. Y dice: mira, abrazándote.
¡Hala! ¡Hala! ¿Sí? Vamos a oírlo, Eva.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Incluso si me apuráis, se cuela una voz. Ahora.
Correcto.
Que yo no logro identificarla.
Es una voz un poco más grave.
Madre mía. A mí me pasa eso y salgo pitando, vamos. Pitando.
Bueno, luego lo que fuera parecía que continuaba la interactuación. Y se escuchó un lamento, de esos lamentos que se decía antiguamente en la historia, que se escuchaban los gritos, los lamentos, etcétera. Pues uno de ellos fue oído allí, parafonía. No fue registrado, pero sí pudo ser oído. Y entonces, cuando estaba en la zona de los hornos, y entonces se le pregunta sobre aquello, sobre el lamento, y hay una voz que dice: nunca a usted, que todavía no sabemos encajar exactamente el tipo de respuesta con respecto a la situación que estábamos viviendo en aquel momento.
¿Te refieres a mí?
Mira.
¿Te refieres a mí?
Nunca a usted.
¿Te refieres a mí?
Nunca a usted.
Educado o educada, porque es la voz de una mujer, femenina, ¿verdad?
Sí,
Bueno, un recorrido espectacular que, a ver, te hiela la sangre simplemente escuchándolo, por lo que vivirlo ha tenido que ser espeluznante. Después de esta profunda investigación en la fábrica de azúcar, ¿qué nos podéis decir sobre lo que podría estar pasando en este lugar?
Pues Pilar, yo creo que aquí lo que hay es que murió una persona allí, algo se ha quedado impregnado, quizás por los vapores, por las sustancias empleadas, vete tú a saber, pero es que también se le pregunta, yo voy a despedir a modo de conclusión con dos psicofonías, y cuando se le pregunta responde claramente: envenenado. Vamos a escucharlo.
Venga. Ay, perdón, Eva, lo siento.
¿Qué te pasó?
Envenenado.
¿Qué te pasó?
Envenenado.
¿Qué te pasó?
Envenenado.
Y la última, a la hora de irnos, que se despide y nos dice adiós.
Me encanta.
Fenómeno inteligente, Pilar, apasionante la fábrica azucarera de Maro.
Es una fábrica de la que nos habló ya Antonio Pastor, Antonio Pastor. Pero bueno, queríamos centrarlo exclusivamente en estas psicofonías que habéis traído y que me han resultado sumamente interesantes. Hablamos de experiencias variadas y a menudo contradictorias, que han generado un debate continuo sobre la naturaleza de los fenómenos en la fábrica azucarera. Algunos creen que las apariciones y los eventos paranormales son el resultado de energías residuales dejadas por los antiguos trabajadores, mientras que otros sugieren que pueden ser manifestaciones de entidades conscientes. Visitar este lugar podría hacer que te encontraras con fuerzas inexplicables y sensaciones sobrecogedoras que desafiarían tu comprensión del mundo tal como lo conocemos. La fábrica azucarera de Maro continúa hoy día siendo un desafío total.